Hola, 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 te doy la bienvenida al resumen semanal de actividad de AccessiHa, la comunidad de accesibilidad web y digital en español. Si aún no formas parte, ¿a qué esperas? Únete ya a las más de 100 personas que estamos interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. Busca el enlace a Discord en la transcripción de este episodio. Yo soy Vicent Sánchez, consultor de accesibilidad web y especialista en visión. Vamos con la noticia de la semana. Condena a página web que basaba su estrategia de accesibilidad en un plugin. La empresa de venta de gafas online, iBobs, ha sido condenada por no ser accesible. En el artículo que está enlazado en el resumen no se habla de la multa en sí, sino que se centra más en las medidas de accesibilidad que la sentencia impone a la compañía, como son crear un equipo de coordinación de accesibilidad, hacer una auditoría de la web, crear una declaración de política de accesibilidad, implementar una estrategia de accesibilidad, dar formación sobre accesibilidad a sus empleados y un punto muy importante y es que el contenido de terceros también debe ser accesible. La sentencia da un plazo de 3 años, ampliables hasta 5, para cumplir con todos estos objetivos. También obliga al control de los compromisos, informes anuales y de resolución de quejas relacionadas con la accesibilidad. Esta sentencia deja claro que los plugins de accesibilidad para la web no son suficientes, ni a nivel real, ni a nivel legal, ni a ningún nivel. Estos plugins no proporcionan ninguno de los puntos a los que obliga el juez en esta sentencia. Los principales fabricantes suelen promocionar sus soluciones automatizadas de accesibilidad, diciendo que cumplen con las normativas, que en pocas horas el sitio web pasa a ser accesible añadiendo simplemente una línea de código, y que así vas a evitar demandas. Esta sentencia, que no es la única de este estilo, desmiente estas afirmaciones. Además, hay una lectura adicional muy importante, y es que la sentencia responsabiliza a la compañía del contenido de terceros, ya sea contenido o herramientas. Y eso lleva a dos opciones. O trabajas con ese tercero en mejorar la accesibilidad de lo que te está ofreciendo, o prescindes de ese contenido o servicios y los creas tú. Esto al final representa nuevas oportunidades en el mercado, ya sea para diferenciarse de la competencia o para ocupar un nicho que está prácticamente vacío. La otra noticia de la semana es que estaba abierta la encuesta sobre la Directiva Europea de Accesibilidad. La Unión Europea quiere recabar la opinión de estados, autoridades, ONGs, diferentes tipos de organizaciones, miembros del sector tecnológico, expertos en accesibilidad y ciudadanos en general, sobre el impacto que ha tenido la directiva y posibles formas para mejorarla. La encuesta se cerró el día 25 de octubre, pero puedes acceder a ver los resultados en la web. Y ahora hablemos de formación, porque el sábado se celebró la primera sesión del curso Accesibilidad Tecnológica y Discapacidad Visual organizado por la comunidad hispanohablante de NVDA. Dentro de esta primera sesión hubo 3 charlas. La primera sobre fundamentos y perspectivas de la accesibilidad web, impartida por Emmanuel Gutiérrez. Fue increíble cómo comprimir en tan poco tiempo tantísima información. Esta charla es una muy buena introducción a la accesibilidad web y al futuro que le espera con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. La segunda charla fue una introducción al lector de pantallas NVDA impartida por los propios organizadores. Fue muy interesante porque, aunque uso NVDA en momentos puntuales, yo no me considero usuario, y he de reconocer que aprendí bastante y sobre todo me fascinó el modo de navegación por objetos y la introducción que se hizo a la API de accesibilidad de Windows. La tercera sesión fue Accesibilidad en el software impartida por Juanjo Montiel, y aquí Juanjo profundizó más en la API de accesibilidad de Windows y entre otras cosas nos mostró cómo hacer un lector de pantalla con menos de 70 líneas de código y cómo automatizar pruebas con ese mismo lector. Aún hay gente que está interesada en apuntarse a este curso, pero la inscripción ya está cerrada. No obstante, desde la organización indican que, pese a que la inscripción da derecho a recibir un certificado de asistencia, este certificado está más orientado a los alumnos de ciertas facultades españolas que podrán utilizarlo para justificar la asistencia al curso y conseguir un crédito de formación ECTS. En cambio, quien quiera podrá asistir a través del enlace de Zoom, con un número de asistentes limitado por la propia herramienta, que volveremos a pasar el sábado 30 al inicio de la sesión, 4 horas de la tarde en el horario de Madrid. En Telegram tuvimos un debate sobre los audios en los chats. Los audios no son accesibles, son igual de inaccesibles o más que las imágenes sin texto alternativo. El texto es la forma más universal para intercambiar información, y todo aquello que no contenga texto en formato texto no es accesible, por definición. Existen herramientas, como el bot de Telegram Voicy del que hablamos la semana pasada, que permiten transcribir el audio a texto automáticamente, pero esto no pasa de ser un parche y no soluciona el problema en su origen, que es la persona que emite el mensaje en formato de audio. Es esta persona quien se tiene que encargar de la accesibilidad de su mensaje y no la persona que lo recibe. Yo tengo que reconocer que personalmente a mí no me gustan los audios. En momentos puntuales sí que puedo intercambiar pequeños audios con ciertas personas, pero en general no me gustan y sobre todo cuando se utilizan para enviar mensajes muy largos. Hace tiempo usé una app para el móvil que transcribía los audios dentro de WhatsApp, pero la quité porque el resultado no siempre es bueno y la mayor parte de las veces tenía que acabar escuchando el audio para realmente entender lo que me estaban intentando decir. Por tanto, ni en Telegram ni en Discord se van a permitir enviar audios si no se acompañan de su debida transcripción a texto, de la misma forma que se pide un texto alternativo cada vez que se envía una imagen. Y en Discord se planteó una duda. ¿Se pueden usar negritas, cursivas y emojis en redes sociales? Poderse, se pueden, pero en el contexto de accesibilidad la duda va orientada hacia si esto genera algún problema con los lectores de pantalla. La respuesta es que probablemente dependa de cada lector de pantalla. Recuerdo que hace un tiempo hice algunas pruebas y mientras que el lector de pantalla de Android sí que leía bien unos mensajes formateados de una forma especial en Twitter, los lectores integrados de Windows y de MacOS no los leían bien. Así que, pues nos hemos animado y hemos generado un pequeñito proyecto. Vamos a hacer algunas pruebas para resolver esta duda sobre el formato de texto y los emojis. Y con ello pues prepararemos algún artículo o vídeos, así que si te apetece colaborar, pásate por Discord y allí lo organizamos. Y esto es todo por esta semana. Los enlaces a todos estos recursos los encontrarás en el resumen semanal publicado en el grupo de Telegram y en el servidor de Discord. Únete a AccessiHub, la comunidad sobre accesibilidad web y digital en español, donde encontrarás a más de 100 personas interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. ¡Hasta la semana que viene!